Los que quieren, si quieran, pueden tomar la cantidad que quieran.
¿Lo dejamos afuera en la mesa?
Sí.
¿Sí? Luego lo dejamos.
Si tu invece portati. Bon dia. Donem inici a l'acte. Excel·lentíssim vicerrector de la Universitat de Girona, senyor Joan Martí. Il·lustríssim senyor Oriol Ferran, secretari general de Telecomunicacions i Societat de la Informació del DURSI. Senyor Richard Stallman, informàtic de prestigi reconegut internacionalment. Senyor Jordi Rincós, professor de la Universitat de Girona. Aquest curs celebrem que fa 16 anys es van iniciar els estudis d'informàtica a l'Escola Politècnica. Estudis que van néixer inicialment com a diplomatura l'any 1987. Posteriorment, el 93, es van transformar en els estudis d'enginyeria tècnica i informàtica i finalment, el 1997, vam tenir l'inici dels estudis d'enginyeria informàtica. L'escola té una fita importantíssima en haver estat la primera escola a tot Catalunya en impartir els estudis de diplomatura d'informàtica. Els estudis van néixer dins el que era en aquell moment l'Escola Universitària Politècnica de Girona, que podem dir que va ser la mare no només d'aquest fill que va ser a l'estudi d'informàtica, sinó d'altres estudis com poden ser els d'agricultura o arquitectura. Crec que en algun moment haurem de pensar també en agrair i celebrar que l'Escola Universitària Politècnica, la seva envergadura, va ser capaç de poder oferir, pensar i realitzar aquests estudis. Jo sóc partidari de les commemoracions, no només perquè tota commemoració implica una certa alegria i gatzara en si mateixa, sinó perquè és el moment més adequat per realitzar una revisió de tot el que s'ha aconseguit o falta per aconseguir dins d'aquell àmbit. És evident que dins dels àmbits dels estudis d'informàtica s'han assolit uns objectius importantíssims, tan sols si ens fixem en el nombre important d'estudiants que hem aconseguit que treballin en tota la indústria de les comarques gironines i d'arreu de Catalunya, com per poder revisar i concedir el que li pertoca a cadascú amb la seva tasca, la seva feina, ja sigui des dels primers professors, tots els estudiants que han passat i tota persona, sigui de l'equip directiu, sigui del rectorat, que han propiciat que tinguem uns estudis d'informàtica d'un alt nivell a Girona. Iniciarem les diferents celebracions i actes que farem a la Universitat de Girona respecte a aquest aniversari, aquest 16è aniversari, iniciant-se amb la conferència del magnífic informàtic senyor Richard Stallman. Per això passo seguidament la paraula al vicerrector de la Universitat de Girona.
Gràcies. Bé, jo estic aquí per expressar el reconeixement de la universitat cap als estudis d'informàtica, dels quals avui en celebrem un aniversari, i evidentment emmarcats en el que és l'activitat de l'Escola Politècnica Superior. Si fa uns quants anys ens celebràvem el 25è aniversari de l'Escola Politècnica Superior i fa un parell d'anys també ens celebràvem l'aniversari dels estudis d'arquitectura tècnica, avui toca en els, i toca entre cometes perquè és una elecció que fa cadascú quan fa la celebració, però avui toca els estudis d'informàtica. És important fer celebracions perquè bueno, signifiquen en general doncs, un reconeixement a una tasca, i en aquest sentit doncs, val la pena donar-hi la dimensió que els estudis d'informàtica han de tenir en la nostra universitat i en la nostra societat. I és important perquè els estudis d'informàtica doncs, es tracta d'una disciplina que es caracteritza per una rapidíssima evolució dels coneixements que implica actualitzar constantment el background del professorat. Es tracta també d'un àmbit professional amb unes altíssimes exigències de competència per poder exercir, que les dicta el propi mercat i la pròpia evolució, però també no hem d'oblidar els aspectes, diríem, més quotidians, i és que es troba gairebé present a tots els aspectes de la nostra vida, és a dir, des dels microprocessadors que estan a la rentadora de casa que ens ajuda a fer la bugada, fins a la més sofisticada eina que permet fer prediccions meteorològiques, no sempre encertades. Això sí, no ens oblidem que, encara que no ens aturem a la barrera del peatge, algú no s'oblida de carregar-nos el viatge, en part gràcies a la informàtica, com a eina. Cal dir, però, que aquests estudis, començats fa 16 anys ara a Girona, amb uns medis més aviat escassos i sense saber-ne exactament el final que tindrien, o l'abast del final que tindrien, recordo que varen començar com diplomatura en informàtica, amb especialitat sistemes físics, sistemes informàtics, avui dia tenen un ventall complet des del punt de vista acadèmic, és a dir, ara són dues enginyeries, enginyeria tècnica en informàtica de sistemes, enginyeria tècnica en informàtica de gestió, hi ha un segon cicle, l'enginyeria informàtica, i tenim programes de doctorat consolidats que completen des d'un punt de vista acadèmic tot el ventall per als nostres titulats. Això és una enorme satisfacció per a la universitat, però també ho és, no només des d'un punt de vista acadèmic, sinó des d'un punt de vista professional, és a dir, quants titulats a Girona, primer per a UPC, ara per a la Universitat de Girona, estan actualment exercint amb un altíssim reconeixement arreu de tota la societat. Per tant, això és un altre motiu d'orgull i satisfacció. Per tant, aquests actes de celebració que avui en tenim un eix central amb la conferència del senyor Stallman, doncs no és només celebrar per celebrar, sinó perquè s'esdevé una efemèride numèrica, sinó ens dona l'oportunitat de mirar enrere per sentir-nos orgullosos de tot el camí fet, però també per agafar nova embranzida davant els camins que ens venen per endavant i els reptes que se'ns obren. En aquest sentit, doncs, a tots els que d'alguna manera heu o hem participat en assolir aquestes fites, enhorabona.
Gràcies. Té la paraula el senyor Oriol Ferran.
Bon dia a tothom, excel·lentíssim vicerrector. Bon dia a tothom. És per mi un plaer i realment em satisfà ser avui aquí compartint taula amb un dels impulsors del programari lliure a nivell internacional, a nivell mundial. Us puc assegurar doncs, que sóc un dels primers interessats en sentir la conferència d'en Richard Stallman, en tant que, com a representant del govern de la Generalitat de Catalunya, també sóc el responsable de dur a terme un propòsit, fer realitat la societat del coneixement catalana i que el model de societat del coneixement catalana volem i tenim clar que es perfila i la volem escriure en codi obert. En codi obert i mantinc el concepte i conscient que qui tot seguit seguirà en la intervenció diu que això del codi obert no el convenç, el concepte, que prefereix parlar més de software lliure. Entre altres coses, insisteixo en parlar de codi obert perquè aquest obert en català té unes connotacions molt més àmplies de transparència, de participació i de concepte col·laboratiu que possiblement el concepte anglès que justament quan parla de codi obert el senyeix en l'entorn més doncs, informàtic. Quan parlo d'escriure el model de societat del coneixement en codi obert ho dic amb un plantejament obert i col·laboratiu de tot. Aquest és el model que es planteja des de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, des del DURSI, un fet important, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, un element important en aquesta integració de conceptes que fa que realment aquest altre concepte, el de societat del coneixement versus societat de la informació, pren una fórmula màgica, pren una forma doncs, sobretot apassionant, diria. No es tracta de llançar un eslògan atractiu, només dir que escrivim o volem escriure la societat del coneixement en codi obert. No és només una provocació verbal per remoure els ànims, ni tan sols és una bonica filosofia. Més enllà de tot això, us asseguro que és el compromís d'aquest govern i que queda recollit en els acords del govern catalanista i d'esquerres. En aquests acords es reflecteixen un seguit de punts que diuen molt sobre aquest model de societat del coneixement. O sigui, són uns punts que assumim com a repte i que us els apunto perquè en són quatre, però que concreten molt la manera de treballar. I textualment diu que ens comprometem a utilitzar estàndards oberts que garanteixin el dret a triar programari als usuaris, de fomentar la producció de programari lliure i la corresponent documentació d'ús en català, utilitzar per part de la Generalitat de Catalunya els organismes autònoms públics, les empreses públiques i les de capital mix o de control majoritari de la Generalitat de Catalunya, preferentment en els seus sistemes i equipaments informàtics, programari lliure i en català, i promoure i donar suport a la indústria catalana d'elaboració de programari i a la del tractament de la llengua. Permetre l'accés a tothom amb llicències lliures a la propietat intel·lectual dels recursos lingüístics fets amb fons públics. Entenem doncs, que cal un recolzament decidit d'aquest espai de desenvolupament. I farem una inversió important. En igualtat de condicions a les inversions, també és cert que la Generalitat ja té contretes, que ja té compromeses en programaris propietaris. La diferència important és, i ho sabeu, que els diners invertits en codi obert es destinen al desenvolupament i no a pagar llicències. O sigui que, com ja he comentat i com incideixo, el model que proposem de societat del coneixement el volem escriure en codi obert. I volem fer-ho de la mateixa manera que s'organitza la comunitat internacional que promou el moviment del programari lliure. Ho volem fer doncs, d'una manera molt participativa i d'una manera, sobretot, molt transparent. El programari lliure, ho teniu molt clar vosaltres, ho tenim molt clar nosaltres, és un fet emergent arreu del món i estem plenament convençuts dels avantatges que té per l'administració i per al país. I per tant, donem suport a aquest model de desenvolupament. Però la promoció i la implantació del programari lliure no es dirigeix només en els nostres objectius a la pròpia administració, sinó també a tota la societat. En aquest sentit, la nostra tasca anirà de la mà dels que ja hi estan treballant i repeteixo, doncs, universitats, empreses, col·lectius i col·legis professionals. En aquest moment ultimem els detalls per fer una prova pilot amb una institució de grandària mitjana, que és en aquest cas la Universitat de Lleida, però també la Universitat Politècnica de Catalunya i la mateixa Universitat de Girona han manifestat el seu interès de participar en una altra prova pilot o en el mateix marc pilot d'implantació del programari lliure en l'entorn universitari. També ens hem decidit donar un primer pas a través d'una petita acció de divulgació que aquest diumenge passat vàrem poder veure en la distribució de 300.000 CDs en un dels principals diaris catalans. El nostre objectiu ha estat doncs, facilitar l'accés a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de testar, de provar, de testejar el programari lliure. Sé que segurament us preguntareu i què més, doncs som conscients que només estem posant una llavor, però en paral·lel també estem dissenyant un pla per coordinar totes les propostes i properes actuacions i recollir noves propostes. Així, el sistema de treball que plantegem és crear una plataforma comuna on definir línies i la nostra proposta és seguir un esquema, podríem dir, semblant al de funcionament de les agendes 21. És aquelles que, com recordareu, i a partir de la proposta de les Nacions Unides a la Cimera de Rio, per tal de dissenyar accions d'acció global, en aquest cas en l'entorn mediambiental, doncs a partir del model de funcionament d'un llançament d'un document bàsic, un punt d'acord, s'inicien accions i es porten a terme mentre s'inicia doncs, tot un procés que no té aturador. És en aquest procés doncs, en el que us convido a ser-hi, en el que us convido a participar-hi i en el que espero que doncs, ens en sortim de forma conjunta perquè considero que té un paper important el programari lliure, considerem que té un paper important el programari lliure en el desenvolupament de la nostra nova societat, en aquest nou marc de definició de societat del coneixement. Gràcies i escoltem doncs a Richard Stallman.
Gràcies. Tot seguit té la paraula el senyor Jordi Regincós, que ens farà un petit glosari de la figura del doctor Richard Stallman.
Com que és molt tard, seré molt, molt i molt breu. Només, si jo només comptava fer una petita comentari de per què tenim en Richard aquí. Quan tu celebres un aniversari et planteges portar algú que hagi influït en el món de la informàtica. Però això era relativament senzill, no? Va plantejar un repte una mica més complicat, que era algú que transcendís la informàtica. Però el free software i és free. Free de freedom i no free de gratis. I és per això que vam voler justament convidar en Richard aquí a Girona i que vam tenir la sort que ha acceptat. Només a nivell dels informàtics de la casa, però si algú no coneix una mica la feina que ha fet com a informàtic, no com a divulgador del software lliure, comentar-vos que ell, com teniu aquí en aquest petit fragment a la transparència, de l'any 83, que seria el principi del que va posar en un grup de notícies amb el qual es proposava construir un sistema operatiu, un sistema, un projecte nyu des de zero, no? I una mica mostra la personalitat d'en Richard i el que ha aconseguit en 20 anys, eh? Vull dir, si us hi fixeu, això era el 83-84, som el 2004. En quant a informàtic, és el desenvolupador del GCC, del GDB, de l'EMAX, d'aquestes coses. I el més pràctic és passar la paraula a en Richard, que és el que tots estem esperant. I només una qüestió pràctica, al final de la conferència d'en Richard Stallman s'obrirà òbviament un torn de preguntes, però com que estem gravant la conferència i la deixarem òbviament a internet en format lliure perquè la vulgui escoltar, la gent abans que pregunti hi haurà un micro per aquí inalàmbric i abans de preguntar espereu-se per tenir un àudio de qualitat amb aquesta cinta. Gràcies a tothom per l'assistència, els que esteu aquí drets, asseguts, els que esteu a les aules, espero que ho pugueu seguir-ho bé. I sense més, passo la paraula a Richard. Richard, quan tu quieras.
¿Quieres que paramos esto?
Disculpen, no hablo catalán. Debo hacer mi charla en castellano o inglés, si prefieren. De todos modos, el asunto, mi trabajo era un trabajo técnico de desarrollo de software, pero el asunto no es un asunto técnico, es un asunto social, ético y político. El asunto es qué deben ser los derechos del usuario de una computadora, del usuario de software. Usualmente cuando la gente plantea este asunto, trabaja para empresas de software y lo plantea de manera de promover su provecho. Se preguntan qué reglas podemos imponer a los usuarios para que ganemos más dinero. Supongo que ya conocen ustedes las respuestas que encuentran ellos. Pero tenía la buena suerte en los años 70 de ser miembro de una comunidad de programadores que compartían programas. Y así tenía la posibilidad, la oportunidad de preguntar, de plantearme el asunto preguntándome de otra manera, preguntándome qué reglas permiten una sociedad buena para todos los miembros de la sociedad. Por eso tenía respuestas completamente distintas, que son la sustancia de mi charla. Quiero describir un poco esta comunidad. Era una comunidad de programadores en las mejores universidades, departamentos de computación. También participaban a veces programadores en las empresas de computadoras. Y dentro de la comunidad era normal compartir sus programas con todos. En mi laboratorio, el laboratorio de inteligencia artificial de MIT, usábamos un sistema operativo escrito por nosotros, por nuestro equipo, el grupo al cual me junté en 71. Y mi trabajo era mejorar el sistema. Entonces, solo usábamos software libre, aunque quizás no hubiera el nombre software libre, pero era software libre. Únicamente, no teníamos programa privativo. Así podía aprender la vida de cooperación según la norma de cooperación científica. Era un laboratorio científico, debíamos seguir esta norma. Y lo seguíamos en nuestro trabajo de programación también. Si dentro de nuestra comunidad, si usted pasó cerca de la pantalla de otro y veía algo interesante, pudo preguntarle qué es, y habría contestado, es el programa FUBAR recién llegado de Stanford y está en el directorio FUBAR. Entonces habría podido ir a aquel directorio para encontrar el programa ejecutable y también el código fuente. Usando el programa, usualmente habría encontrado errores y habría tenido ideas para mejoraciones. Podía ir al código fuente para corregir los errores y añadir funcionalidades, todos cambios útiles. Incluso podía cortar una porción para copiarlo en otro programa que estaba escribiendo. Por lo tanto, los programas en nuestra comunidad eran disponibles no solo para ejecutarlos, sino también de todas maneras útiles. Nuestro trabajo hacía parte del conocimiento humano disponible para todos. Pero más tarde teníamos una experiencia de la vida de otros usuarios de computadoras, lo que no participaban en una comunidad como la nuestra, los que usaban software privativo, porque en los años 70 la mayoría de usuarios de computadoras usaban sistemas privativos y software privativo. Eso se ocurrió cuando la empresa Xerox nos dio una impresora a láser. Era un regalo importante porque era la primera vez que alguien fuera de Xerox poseía una impresora a láser. Funcionaba muy rápidamente, una página por segundo, y tenía resolución muy fina, pero también tenía muchos atascos de papel. Era copiadora de oficina cambiada en impresora, el primer modelo de impresora a láser. Y tenía problemas. Reconociendo el problema de atascos, teníamos una idea de cómo compensarlo. No podíamos mejorar la impresora. No éramos ingenieros mecánicos, sino programadores. No podíamos evitar los atascos. Pero teníamos una idea de cómo compensar el problema, resolver el problema de manera práctica. Lo mismo que habíamos usado para la impresora antigua, previa. Porque aquella impresora funcionaba lentamente y también tenía muchos atascos. No podíamos evitar los atascos, pero yo añadí una funcionalidad en el software de control de la impresora para decir cada vez que había un atasco, para decir a los usuarios esperando la impresión, hay un atasco. Vaya a la impresora para corregirlo. Y dentro de 2 minutos, siempre fue corregido. Cuando vimos que la impresora nueva también tenía el mismo problema, teníamos la idea de resolverlo de la misma manera. Pero era imposible. Completamente imposible. Habíamos encontrado una pared de piedra. Porque habíamos podido cambiar el programa de control de la impresora vieja porque era un programa libre. Poseíamos el código fuente, podíamos hacer cambios restringidos solo para los límites de nuestros talentos. Pero la impresora nueva funcionaba bajo un programa privativo. No poseíamos el código fuente, por lo tanto no podíamos hacer ningún cambio. Incluso lo más pequeño. Éramos prisioneros de nuestro software. La consecuencia era enojo constante. Teclea el comando de impresión de un archivo y se pone a esperar. Y más tarde si dice, es media hora, no basta. Probablemente no, ya no está impreso. Se pone a trabajar de nuevo. Más tarde, es una hora, quizás ya está impreso. Sube a la impresora y ve que había un atasco desde hace más de una hora. Corrige el atasco y se pone a trabajar. Más tarde, hace media hora más, quizás está impreso. Sube a la impresora y ves que ha impreso 200 páginas de otros en 3 minutos y después tenía atasco. Entonces se dice, me quedaré aquí corrigiendo los atascos hasta que mi archivo esté impreso. Pero de manera más enojado, no sé decirlo en castellano. Siempre frustrante. De todos modos, lo más enojante era saber que habríamos podido resolver el problema, pero los de Xerox querían impedirnos. Deliberadamente tenían una política de no permitirnos de corregir el problema, negándonos el código fuente. Más tarde, alguien me dijo que en la Universidad Carnegie Mellon había un investigador que tenía una copia del código fuente. Más tarde fui a aquella ciudad y en su oficina le pedí una copia del código fuente. Me contestó, no puedo darle una copia, hice el compromiso de no darle una copia. Tenía no solo enojo, sino también
shock.
No hay palabra en castellano.
You just say shock, it's okay.
Sí, supongo que que comprendan, pero quiero decirlo de manera correcta.
Es correcto.
No encontré manera adecuada de expresar mi enojo en el momento. Solo podía salir de su oficina no diciendo ninguna palabra más. Quizás cerré con fuerza su puerta, no recuerdo. De todos modos, continuaba de pensar en el asunto durante los años que siguieron, quizás por causa de mi enojo. Su rechazo de cooperar con nosotros era muy malo para nuestro laboratorio, porque la impresora continuaba frustrante durante muchos años, pero era muy útil para mí, porque me enseñó una lección muy importante. Importante porque mayoritariamente los usuarios no lo aprenden. Porque, ¿qué hizo? Hice un compromiso de no cooperar con nosotros en el laboratorio en MIT, pero no solo con nosotros, también con usted, probablemente. Y probablemente también con usted. Y con usted también, supongo. Y quizás con mucha gente en la sala, salvo los que aún no nacieron, porque era en el año 80 o cerca. Quizás hay los que aún no nacieron en aquel año. Porque hizo el compromiso de no cooperar con todo el mundo. Ha firmado un contrato de non divulgación. Y la lección que me enseñó es cómo son los contratos de non divulgación. Era mi primer encuentro con un tal contrato. Era la víctima. Todos en nuestro laboratorio eran las víctimas del contrato. Y la lección es que los contratos de non divulgación tienen víctimas. No son inocentes. Hacen daño. La lección es muy importante porque la mayoría de usuarios no lo aprenden. Porque usualmente encuentran contratos de non divulgación por la primera vez cuando les invitan a firmar uno. Y siempre hay una tentación para hacerlo. Por lo tanto, se ofrecen excusas para cerrar los ojos a lo que hacen. Se dicen, nunca tendrá una copia, ¿por qué no participar en la conspiración de negarle una copia? Se dicen, siempre se hace así, ¿quién soy para no participar, para decir no? Se dicen, si no lo hago yo, otro lo hará. Varias excusas para hacer callar sus conciencias. Pero cuando alguien me invitó a firmar un tal contrato, mi conciencia ya estaba despierta. Ya estaba consciente de lo que era un contrato de non divulgación. Recordaba mi enojo siendo víctima y no podía hacer lo mismo a otros igualmente inocentes. Dije, muchas gracias por ofrecerme este programa, pero no puedo aceptarlo bajo sus condiciones. Gracias, pero no. Y nunca conscientemente he firmado un contrato de non divulgación para información técnica de uso general, por ejemplo, programas. Hay otros tipos de información también que plantean otros temas. Por ejemplo, hay información personal, tema completamente distinto. Me parece justo mantener secreta la información personal de otros. Pero un programa ofrecido al uso del público no es información personal. Es información técnica de uso general, es otro asunto. Me parece que la misión de la ciencia y de la tecnología es desarrollar información útil para todos. Mantenerla secreta me parece traicionar la misión del campo. Y después de unos años de reflexión, llegué a la conclusión de que es inmoral hacerlo. Pero durante los mismos años, y no era por casualidad, mi comunidad recibió una serie de golpes fuertes y acabó por morirse, desaparecer. Entre los golpes finales era la descontinuación de la fábrica de la computadora PDP-10, porque nuestro sistema operativo libre era escrito en lenguaje de máquina para el PDP-10. Han comenzado en los años 60. Siempre se escribía en esa época los sistemas operativos en lenguaje de máquina. Cuando el PDP-10 se volvió obsoleto, nuestro trabajo también se volvió obsoleto. Se convirtió en polvo. Es un golpe duro en todo caso, pero sus consecuencias eran aún peor, porque todos los sistemas operativos para computadoras modernas de la época eran privativos. Para comprar una computadora y usarla, era necesario firmar un contrato de no divulgación para conseguir solo programas ejecutables. Y no había la posibilidad de conseguir el código fuente. Para continuar en mi campo era casi obligatorio firmar contratos no éticos, según mi pensamiento. ¿Qué podía hacer? Era un dilema moral para mí. No podía continuar mi trabajo de la manera de antes, porque eso necesitaba una comunidad dentro de la cual trabajar y un sistema libre para usar y mejorar. Ni uno ni otro existía más. ¿Qué podía hacer? La opción obvia era aceptar el cambio en el mundo y adaptarme al mundo. Ser el hombre razonable. Eso habría querido decir usar programas privativos, firmar contratos inmorales, desarrollar probablemente programas privativos también. Así habría podido divertirme programando y ganar dinero, pero veía que al fin habría debido decirme: he pasado mi vida construyendo murallas para dividir a la gente, y habría tenido vergüenza de todo. Buscaba otra opción, y había otra opción bastante obvia: salir del campo informático y hacer otra cosa. Frecuentemente parece impensable para los programadores el salir del campo, pero consideraba la opción. No tenía talentos especiales aparte de la programación, pero habría podido ser camarero, quizás no en un restaurante muy fino, pero en algún restaurante. Y así había encontrado manera ética de vivir, porque ser camarero no es hacer nada inético, si no sea en McDonald's. Y a veces los programadores dicen, si no hago lo necesario para conseguir trabajo de programador, moriré de hambre. Pero siendo camarero, no morirá de hambre. Si no sea en McDonald's. El éxito de McDonald's es el resultado de un error cometido por los americanos mal educados, porque veían la expresión fast food y pensaban que fast quería decir rápido, pero quiere decir ayunar. La comida de McDonald's es comida para ayunar, no es para comer. Comer la comida de McDonald's es un error. El motivo de McDonald's es ayudarles a ayunar. Cuando, si está ayunando, pero tiene hambre y siente la tentación de comer, puede imaginar la comida de McDonald's y perder el apetito. Pues puede acabar su ayuno. Bueno, ahora si alguien le propone comer en McDonald's, sabe contestar, ¿por qué no? De todos modos, tenía una manera de sobrevivir sin desarrollar programas privativos. Por lo tanto, ya no era disponible para mí la excusa de la necesidad para escribir programas privativos. No era necesario para mí. Pero veía que para mí ser camarero no sería divertido en absoluto y sería el desperdicio de mi talento de desarrollador de sistemas operativos. Desperdiciar un talento es mejor que abusarlo. Escribir programas privativos es abusar el talento. No hacer nada es mucho mejor que hacer algo malo. Pero es mejor, pero no bueno. Quería buscar algo bueno que hacer con mi talento, manera de usarlo para contribuir al mundo de manera positiva. Me pregunté, ¿qué puedo hacer desarrollando software que mejoraría el mundo? Y veía que el desarrollo de software de un sistema operativo era la manera de corregir el problema. El dilema moral existía porque todos sistemas operativos eran privativos. Desarrollando otro sistema operativo podía ofrecer a todos usuarios una tercera opción, una manera de usar una computadora sin traicionar todo el mundo, una manera de escaparse del dilema. Concluí que era mi deber intentar de hacerlo, que era probablemente el trabajo más necesario que encontraría en toda mi vida. Hice la decisión de desarrollar un sistema libre o morir intentando, de vejez, supongo, porque en la época el movimiento de software libre que comenzó así no tenía enemigos, solo tenía un gran trabajo de desarrollo que hacer. Esta decisión conducía a otras decisiones técnicas. ¿Qué tipo de sistema desarrollar? He visto un sistema libre convertirse en polvo por ser escrito para un tipo de computadora que se volvió obsoleto. No quería escribir otro sistema para verlo desaparecer de misma manera. Debía escribir un sistema portable. Pero solo conocía un sistema portable de éxito, que era Unix. Nunca había usado Unix, pero conocía su existencia. Entonces, estudiaba los manuales de Unix y decidí de desarrollar un sistema de tipo Unix para tener una gran probabilidad de desarrollar un sistema de verdad portable. Pero más, porque sabía que a los usuarios no les gustan cambios incompatibles. Habría podido elegir las ideas mejores de todos los sistemas que conocía y aunarlas con mis propias ideas y desarrollar mi sistema de sueños. Pero habría sido incompatible y los usuarios habrían dicho, es muy bueno, pero el trabajo de cambiar será demasiado grande. Ya hemos formado nuestro equipo a usar Unix, hemos escrito programas para Unix, no queremos repetir este trabajo, gracias, pero no. Entonces habría tenido una excusa para decirme, les he ofrecido la libertad, no lo quieren, es de su falta. Pero quería construir más que una excusa. Quería crear una comunidad de cooperación y libertad. Para hacerlo, debía escribir un sistema que tendría usuarios. Hacerlo compatible con Unix era una manera de ayudar a otros a cambiarse. Decidí de desarrollar un sistema compatible con Unix, sin haber usado nunca Unix. Unix contiene muchos componentes que son programas distintos que funcionan juntos comunicándose por interfaces documentadas, más o menos. Y los usuarios usan estas interfaces para comunicarse con programas dentro de Unix. Por lo tanto, ser compatible con Unix exige usar las mismas interfaces. Eso quiere decir que todas las decisiones iniciales ya eran hechas por la decisión de ser compatible con Unix. Ah, es fácil. No debía hacer más decisiones técnicas. Solo necesitaba un nombre. Y en mi comunidad escribimos programas para divertirnos, parcialmente. Y solemos elegir nombres divertidos. Pero de todos modos, había una tradición de cuando está escribiendo un programa parecido, semejante a otro programa en su funcionalidad, puede elegir un nombre como nombre una sigla recursiva que dice que su programa no es el anterior. Por ejemplo, había en los años 60 y 70 muchos editores de textos parecidos más o menos para computadoras diferentes que se llamaban Altico. Pero, y usualmente cada uno se llamaba algo Tico. Pero un programador de espíritu bromista llamaba su programa Tint para Tint is not Tico. En 75 desarrollé el primer editor de textos Emacs, el editor de textos que se podía programar mientras el uso. Y había muchas imitaciones frecuentemente llamándose algo Emacs, pero también había Fine para Fine is not Emacs. Y Sign para Sign is not Emacs. Y Eine para Eine is not Emacs. Y Mince para Mince is not complete Emacs. Para una imitación no programable, sin la esencia, solo con la superficie. Y la versión 2 de Eine se llamaba Zwei, para Zwei was Eine initially. Se puede divertir mucho con siglas recursivas. Buscaba una sigla recursiva para algo no es Unix, pero en inglés ninguna combinación de cuatro letras terminando con INU, ninguna combinación es una palabra. Si no tiene otro sentido, no es gracioso. Intentaba otra manera de tres letras. Intenté cada letra. Anu, Bnu, Knu, Dnu, Inu, Fnu, Gnu. Y Gnu es la palabra más graciosa del idioma inglés. Se usa para muchos juegos de palabras. Era irresistible. Entonces, GNU quiere decir GNU's not Unix, o en castellano, GNU no es Unix. En castellano es más cómodo pronunciarlo GNU, porque GNU es el nombre del mismo animal, y se escribía hace unos siglos de la misma manera, GNU. Ahora se escribe con ñ, pero antes de haber la ñ, se escribía con g. Y se pronuncia fácilmente por la lengua castellana. De todos modos, teniendo un nombre, podía comenzar. En septiembre 83... puse mi anuncio para reclutar ayuda y en enero 84 comencé el trabajo dimitiendo de mi empleo en la universidad. Debía dimitir porque siendo empleado de la universidad corría el riesgo de que la administración de la universidad tome mi trabajo y publique como programa privativo. Y para evitar completamente, seguramente, el riesgo, dimití. Y nunca he tenido empleo después. debo hacer mi ejercicio un poco, porque ahora mueve mucho menos que antes. Disculpen el retraso. Intento de continuar. Pero el jefe del laboratorio me permitía de usar las máquinas del laboratorio, incluso una máquina con Unix. Comencé a usar esta máquina con Unix para escribir programas para el sistema GNU. Al principio pensaba que solo después de tener un sistema completo tendríamos usuarios. Pero no era así. En septiembre de 84 comencé el desarrollo de mi segunda implementación de Emacs, GNU Emacs. Y en 85 era listo para todo mi trabajo de edición. Y otros también querían usarlo sobre el sistema Unix, porque aún no había un sistema GNU, solo unos programas. Pero este programa, GNU Emacs, ya era útil sobre Unix. Me pidieron copias y debía decidir cómo contestarles. Seguro que puse una copia en el servidor de FTP para los que eran conectados al Internet, pero en 85 la mayoría de programadores no eran conectados. Me pidieron copias por cinta magnética. ¿Cómo contestarles? Habría podido decir, quiero pasar mi tiempo escribiendo más programas para el sistema GNU, no escribiendo cintas. Pero no tenía empleo y buscaba manera de ganar dinero a través de trabajar en software libre. Por lo tanto, hice una anuncia, envíeme $150 y le enviaré una cinta con GNU Emacs. Y las órdenes comenzaron unos por mes. En medio año estaba recibiendo 8 o 10 órdenes por mes, bastante para mí para vivir, porque vivo como alumno. Prefiero evitar los hábitos de lujo, porque para mí parecen trampas. Si acepta hábitos de lujo, necesita siempre ganar más dinero para pagarlos y su vida se vuelve vida de esclavo de él que tenga bastante dinero para pagarle y al final no tiene tiempo para usar sus juguetes caros porque debe pasar todo el tiempo ganando dinero y no puede elegir qué hacer en su vida. Los americanos suelen, cuando ganan tanto dinero, buscar a gastar tanto dinero. Compran casas y coches y botas y aviones y timbres raros y obras de arte y vacaciones de aventura y niños y... Y después no tienen tiempo para ninguno de ellos. Incluso los niños, que es muy triste. es mucho mejor evitar los hábitos de lujo para poder decidir qué hacer con su vida. Pero cuando hice charlas en inglés diciendo free software, a veces los asistentes me preguntaron cómo puede ser free software si cuesta $150. Es menos claro en inglés porque usamos la misma palabra free para libre y gratuito. Había una confusión al principio, incluso en mi mente. Necesitaba unos años para ver claramente la diferencia y aplicarla claramente, que era asunto de libertad, no de precio. Por eso digo, free speech, not free beer. Para mostrar qué sentido de la palabra free estamos usando. En castellano es más claro, porque libre y gratuito son distintos. Pero es muy importante comprender que la filosofía de software libre no dice que el precio debe ser lo más bajo posible. No es la meta bajar los precios. La meta es ofrecer la libertad, liberar a la gente. Pero ¿qué libertad? Es importante explicar específicamente qué libertad. Cuando lucha para la libertad, no siempre es obvio qué es la libertad. Que hay ideas diferentes de qué sea la libertad. El software libre es el software que ofrece al usuario cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de usar, de ejecutar el programa como quiera. La libertad uno es la libertad de ayudarse. La libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo como quiera, para hacer lo que quiera. La libertad dos es la libertad de ayudar a su prójimo, que es la libertad de hacer y distribuir copias del programa. Y la libertad tres es la libertad de ayudar a su comunidad, publicando una versión cambiada para el uso de otros. Todas cuatro libertades son esenciales. Si uno de estas cuatro falta de manera importante, el programa no es libre. Pero ¿por qué estas libertades y no otras? La libertad dos se necesita para vivir una vida ética, cooperando con los demás, con los vecinos. Porque si usa un programa sin libertad dos, corre el riesgo de entrar en cualquier momento en un dilema moral, cuando alguien le pida una copia del programa. ¿Cómo contestarle? Deberá elegir entre dos males. Un mal es hacerle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es cumplir la licencia y negarle una copia. En una tal situación debe elegir el menor mal, que es hacerle una copia y romper la licencia, porque así hace mal a alguien que merece el mal, porque intentó de dividir a usted y su vecino. eso es malo, merece recibir males en cambio de su mal. Pero es el menor mal, pero no es bueno. Una vez que comprenda este argumento, lo que debe hacer para es evitar los dos males por no usar el programa privativo. Evitando el uso de programas privativos puede evitar entrar en la situación del dilema moral. Cuando alguien me pide una copia de un programa que tengo, no tengo que elegir entre dos males, porque es legal hacerle una copia, porque todo el software que tengo es libre. El recurso más necesario para cualquier sociedad es el espíritu de buena voluntad, el espíritu de ayudar a su prójimo. Este espíritu, el nivel de este espíritu, hace la diferencia entre una sociedad vivible y una selva. No es por casualidad que las religiones mayores del mundo promueven explícitamente este espíritu desde hace millares de años. Porque siempre sería mejor tener un nivel un poco más alto de este espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir cuando instituciones sociales grandes se oponen a este espíritu, cuando se dicen que es malo compartir con los demás? ¿Qué están haciendo? Están envenenando el recurso esencial de la sociedad que ninguna sociedad puede soportar. ¿Qué quiere decir cuando dicen que compartir con los demás es ser pirata? Equivalen la ayuda al vecino con atacar naves. Completamente erróneo, porque atacar naves es muy, muy malo, pero compartir con su vecino es bueno. ¿Y qué quiere decir cuando imponen castigos fuertes para compartir con los demás? ¿Cuánto terror se necesitará para convencer a todos de no más ayudar a los demás? ¿Quiere tener una campaña de terror de este tamaño en su sociedad? Es triste, pero ya comienza. La Unión Europea acaba de imponer castigos grandes para la cooperación. Es una presión grande de los editores, que tienen mucha influencia, y se debe resistir porque es completamente injusto. He explicado la libertad 2, la libertad de ayudar a su prójimo. Es necesario para vivir una vida ética, una vida de comunidad. La libertad 0 es necesaria por otra razón, para tener el control de su propia computadora. Si no es libre de usar el programa como quiera, es obvio que no tiene control sobre su computadora, sobre lo que se hace. Pero la libertad ser o no basta, porque solo es la libertad de hacer con su computadora lo que ya sea escrito en el programa, sea que sea. Para tener el control de qué hace su computadora, debe tener la libertad de cambiar el programa para hacer lo que quiera. Cuando no tiene el código fuente del programa, incluso no puede saber qué hace el programa. Y no es raro que contenga funcionalidades malevolentes. Por ejemplo, funcionalidades de vigilancia son comunes. El sistema Windows contiene funcionalidades de vigilancia. Por ejemplo, cuando busca una palabra en sus archivos, Windows envía la palabra que busca a Microsoft cada vez. También Windows XP tiene otra funcionalidad de vigilancia. Por ejemplo, cuando pide una actualización, dice a Microsoft qué programas tiene en su computadora. Pero no solo es Windows que lo hace, porque Windows Media Player también contiene funcionalidad de vigilancia. Dice a Microsoft todas páginas que mira usted. Pero Microsoft no es el único a hacerlo, porque Real Player también vigila al usuario, diciendo qué cosas mira al desarrollador. Hay funcionalidades aún peores. Por ejemplo, hay programas con la funcionalidad de no funcionar a veces. Se llama DRM, Digital Restrictions Management. También hay programas que cambian la configuración de su computadora para que muestre anuncios, por ejemplo. También hay en el programa de compartición de música, Kazaa, hay la funcionalidad de vender tiempo en su computadora a usted. Clientes pagan para hacer funcionar sus programas a ellos en su computadora a usted, pero no pagan a usted, pagan al desarrollador del programa. También hay puertas traseras. Por ejemplo, Windows tiene una puerta trasera porque pide una actualización diciendo quién es. Microsoft puede darle una actualización específica para usted. Quizás elegido por la Agencia de Inteligencia Central, por quien quiera, no sé. Es la puerta trasera conocida de Microsoft. Quizás hay otras que Microsoft no conoce. Por ejemplo, había programadores en India trabajando en el desarrollo de Windows XP que fueron arrestados para trabajar para Al-Qaeda, poniendo una puerta trasera que Microsoft no conocería. Este intento ha fracasado, pero quizás había otros, no se sabe. No quiero decir que todos los desarrolladores de programas privativos intentan de poner funcionalidades malevolentes. Hay los que intentan honestamente de escribir un programa útil para el usuario. Pero todos son humanos, todos cometen errores, todos hacen decisiones que más tarde no son buenas. Todos hacen errores en el código y todos los programas contienen errores. Y sin la libertad uno, sin el código fuente y la libertad de cambiarlo, no puede hacer nada. Es prisionero de su software. Nuestro software libre también contiene errores. También somos humanos. También hacemos decisiones erróneas. También hacemos errores en el código. Pero con nuestro software tiene el código fuente. No es impotente. Porque no lo mantenemos impotente. No es nuestra meta hacerles prisioneros de nuestro software, de los programas que escribimos, porque respetamos su libertad. Si no le gusta mis decisiones, puede cambiarlas. Por lo tanto, necesita la libertad uno, pero la libertad uno no basta. ¿Por qué? Porque hay millones de usuarios de computadoras que no saben programar. La libertad de estudiar y cambiar el código fuente personalmente no sirve a ellos. Tampoco para programadores basta la libertad uno, porque hay tanto software que nadie puede leer todo y comprender todo para hacer personalmente todos los cambios que desea. La única manera de tener control de verdad del software que usamos es hacerlo juntos, cooperando. Así uno puede hacer un cambio y publicar usando la libertad 3, publicar la versión cambiada para el uso de otros. Incluso los que no saben programar pueden elegir entre versiones. Pueden elegir la versión que prefieran. Que sea la vieja o la nueva. Así, si hay 1 millón de usuarios que quieren un cambio, por casualidad habrá quizás 10,000 entre ellos que saben programar. Y un día unos harán el cambio y pueden publicar, usando la libertad 3, pueden publicar su versión cambiada y todo el millón luego pueden usarlo. Es un sistema de desarrollo bajo el control de todos, no bajo el control únicamente de unos. Todos pueden elegir en qué dirección hace progreso el software. Si hay quizás 1,000 usuarios que quieren un cambio y nadie sabe programar, también tiene un recurso, porque pueden formar una organización y todos pueden contribuir la misma cantidad de dinero. Por ejemplo, si cada usuario contribuye 100 euros, tendrán 100,000 euros para pagar a los programadores para hacer cambios. Pueden conseguir los cambios que quieren. Y eso nos muestra que el software libre proporciona un mercado libre de servicios de soporte. El soporte para un programa privativo es un monopolio. Porque solo el desarrollador posee el código fuente, solo él puede hacer cambios para ustedes. Ustedes deben ponerse mendigos para los cambios que quieren. Pero con software libre es posible, todo el mundo puede ofrecer el servicio de hacer cambios sobre pago. Si quiere un cambio y tiene dinero, puede ir a una empresa de software preguntando cuánto costará este cambio y cuándo será listo. Y si no le gusta las respuestas, puede preguntar a otra empresa de software. Y puede elegir. O puede elegir no hacerlo porque cuesta demasiado. Con software privativo, el soporte es un monopolio. Por eso el soporte de software privativo usualmente es tan malo. A veces le dicen, páguenos para decirnos el problema. Y si lo hace, dicen, en 6 meses habrá una actualización, cómprela y verá si hayamos corregido el problema y qué problemas nuevos haya. Para los que valorizan el soporte y quieren pagar para soporte, pueden conseguir mejor soporte usualmente para el software libre, porque no es un monopolio. Y hay algo paradójico: si hay una elección entre programas privativos para hacer un trabajo, es una elección entre monopolios, porque el soporte para cada programa privativo es un monopolio. El soporte para este programa será un monopolio. El soporte también para este programa será un monopolio. Y para este programa también es una elección entre monopolios. Una elección de entre señores feudales. Pero la elección entre de su señor no es la libertad. La libertad es más de una elección entre opciones. Ahora he explicado las razones para las cuatro libertades esenciales. Un programa es libre para usted si le ofrece las cuatro libertades. Pero a veces es posible que hay versiones libres y versiones privativas del mismo código. ¿Cómo se ocurre? Hay licencias libres, licencias que respetan las cuatro libertades, pero que permiten también versiones cambiadas privativas. Por ejemplo, la licencia de sistema de ventanas X permite todas las libertades esenciales y también permite publicar versiones privativas. Y eso se hace. Y hay versiones privativas con funcionalidades esenciales. Es posible porque la licencia no exige que las versiones cambiadas sean también libres. Es una debilidad en nuestra comunidad. Publicando por la primera vez programas new, componentes del sistema new, ya había visto el problema y buscaba una manera de evitarlo. Escribí una licencia libre con otra condición más, que todas las versiones publicadas también sean libres. Esta condición se llama izquierdo de copia, copyleft en inglés. Entonces, hay licencias libres con izquierdo de copia y licencias libres sin izquierdo de copia. En los dos casos, la licencia respeta sus libertades, pero en un caso exige que todas las versiones también sean libres, en el otro caso no. Los autores que publican programas libres sin izquierda de copia, lo que hacen es bueno, pero podrían hacer mejor. Publicar esos programas es ético, porque respetan su libertad, pero hay algo más que podrían hacer, que es defender de manera activa su libertad contra otros que puedan ponerse en medio para negarle la libertad. Con izquierdo de copia decimos que es prohibido ponerse en medio entre nosotros y usted para negarle a usted la libertad. Con programas libres sin izquierdo de copia, eso se pasa.
¿Eso pasa o se pasa?
Eso pasa a veces. Y es un peligro. Cuando hay ventajas, cuando la versión privativa tiene ventajas, es un peligro para nuestra comunidad. Se debe resistir conscientemente, pero los usuarios deben resistirlo porque la licencia no lo hace. Y escribí una licencia de izquierdo de copia que se llama la Licencia Pública General de New, o más corto, GPL. Y más de 2/3 de programas libres usan esta licencia, pero hay también otras licencias libres. Durante los años 80, nuestro trabajo era desarrollar todos los programas necesarios para tener un sistema completo, un sistema operativo completo. En 91, teníamos casi todos, aún faltaba el núcleo, el programa que aloja los recursos de la máquina a los otros programas. Comenzamos el desarrollo de un núcleo en el año 90 usando una estructura que elegí para llegar más pronto a un núcleo completo. Esto era mi idea, porque de verdad necesitaba muchos años para que nuestro núcleo funcionara, y ahora funciona, pero no fiablemente. Necesita más trabajo. Afortunadamente no debíamos esperar, porque en 91 un alumno finlandés escribió su propio núcleo usando la estructura ordinaria de núcleos, la estructura monolítica. Es un programa grande que hace todo junto. Y pensaba yo que así necesitaría más tiempo, pero él lo hizo funcionar al nivel mínimo dentro de un año. Al principio su núcleo Linux no era libre, pero en 92 cambió la licencia para por la licencia pública general de New, una licencia libre. Entonces, Linux era un programa libre y era posible combinar el sistema New, compuesto de muchos programas, y el núcleo Linux para tener un sistema completo, capaz de funcionar en una computadora vacía. Era la meta de hacía 8 años, poder usar una computadora sin traicionar al resto del mundo firmando un contrato de no divulgación. Pero en mismo tiempo había una confusión. La gente que combinaron el sistema New, muchos programas que juntos eran el sistema New y Linux, no lo reconocían como combinar el sistema New con Linux. Pensaban que estaban consiguiendo muchos programas para ponerlo con Linux y hablaban de la combinación como el sistema Linux. Y por causa de este error, la mayoría de usuarios del sistema New no se reconocen usuarios de New. Se piensan usuarios de Linux. No recibimos el reconocimiento de nuestro trabajo, pero lo que es mucho peor, nuestra visión ética no recibe el reconocimiento de lo que hizo. Y eso es un problema grave, porque la gente que piensa que Linus Torvalds comenzó el desarrollo del sistema entero en 91, también mira su visión del asunto ético, y su visión no se interesa mucho. Su visión es una visión técnica. Él dice que cualquier licencia de software es legítima y romperla es inmoral. Incluso licencias que le hacen prisionero. Incluso licencias que prohíben la cooperación para él son legítimas. Y la gente que usa el sistema, el resultado de nuestra campaña sostenida para la libertad de cooperación, los usuarios piensan que existe por causa de él y siguen su visión haciendo caso omiso de la nuestra. Y eso debilita nuestra comunidad, porque cuando los usuarios ven nuestra filosofía, la filosofía que estoy explicando hoy, frecuentemente dicen: ¿qué tiene que ver conmigo? Soy usuario de Linux. Qué ironía, porque es usuario del sistema New con Linux, pero no lo reconoce y no ve ninguna conexión entre la filosofía que ha creado el sistema que usa y él mismo. A veces dice, los usuarios me dicen, su filosofía me parece muy idealista, debe ser impráctica. Incluso usando el resultado práctico de nuestra filosofía. Si lo reconocieran, quizás todavía no estarían de acuerdo con nosotros, pero no podrían decir que nuestra filosofía no sea práctica. A veces dicen que nuestro enfoque a la libertad es un error porque impide el éxito de Linux. Y se equivocan en qué es Linux y en qué es éxito. Porque piensan que la meta es solo es el éxito, tener muchos usuarios. Sí, me gusta que el sistema New tenga muchos usuarios, me gusta mi ego, pero no es lo importante. Lo importante es la libertad, difundir la libertad a la gente. La liberación del ciberespacio es la meta. Y es un error sustituirla por el mero éxito. Pero es lo que se hace cuando la gente piensa que el sistema sea Linux y viene de la visión que expresa todavía el desarrollador de Linux. Él hizo una contribución grande a nuestro software. Su programa era una contribución. Sea que sea su visión, su trabajo es bueno. Pero es muy importante llamar la atención de la gente a la visión que de verdad ha motivado el gran trabajo antes, comenzando muchos años antes. El sistema New con Linux existe como resultado de una campaña de muchos años para la libertad, y eso se debe conocer. Por eso les pido llamar el sistema New con Linux, no Linux solo. Es una manera muy eficiente, usando segundos por día, de informar a la gente de dónde viene de verdad el sistema, de quién y de qué filosofía viene el sistema. Ahora hemos hecho un gran trabajo. Tenemos no solo uno, sino dos sistemas libres, el sistema New con Linux y el sistema BSD. Cada uno tiene varias versiones, distribuciones diferentes. Tenemos interfaces gráficas maduras para poner el sistema fácil de usar, y los sin experiencia de computadoras usan fácilmente ahora nuestro sistema. También tenemos colecciones de programas para la oficina, más de uno. Y tenemos muchos programas de aplicaciones. Tenemos 20 o más millones de usuarios. Pero solo es un comienzo. Quedan muchas tareas que no se pueden hacer con software libre. Necesitamos escribir programas libres para hacerlas. Quedan unos cientos millones de usuarios de sistemas privativos. Tenemos que liberarlas. Hay mucho que hacer. Y ahora tenemos enemigos fuertes buscando maneras de prohibir nuestra contribución a la sociedad. Queremos trabajar y contribuir nuestro trabajo a la sociedad, pero ellos quieren que todos sean dependientes de ellos. Y entonces buscan a prohibirnos de ayudar a los demás. Por ejemplo, usando patentes de software, La Unión Europea está decidiendo de haber o no haber patentes de software. El Parlamento ha votado en septiembre contra patentes de software. La directiva se ocupa de un campo más ancho, de patentes sobre algo que tiene relación con una computadora. Invenciones implementadas por computadora pueden ser sistemas físicos. También pueden ser patentes de software. Pero el Parlamento ha decidido contra patentes de software, cambiando la directiva para rechazarlas. No solo una vez, pero muchos cambios en todas partes de la directiva, siempre en el mismo sentido. Pero parece que el Consejo de Ministros va to reverse, reversar,
girarlo.
Va a girarlo completamente, va a negar lo que el Parlamento hizo. Y ahora estamos intentando de convencer a los miembros del Parlamento de rechazar completamente la directiva si acepte patentes de software. Y necesitamos su ayuda. Ahora, deben ir a sus miembros del Parlamento Europeo y también al gobierno de España, porque participa en el Consejo de Ministros, explicando por qué no debe haber patentes de software. Es otro asunto, pero cada patente de software es una prohibición de usar una idea. Y se aplica a los desarrolladores de programas y a los usuarios de computadoras. Incluso hay una organización de 2 millones de empresas en Europa. Y no digo empresas de software, empresas de todos los campos, que está en contra a las patentes de software porque las empresas no quieren ser restringidas en su uso de computadoras. Es una burocracia nueva para poner un lío en todo uso de computadoras. Y los que comprenden el problema no quieren patentes de software. Pero las empresas hacen una presión, incluso a veces con quizás relaciones quizás un poco sucias, pero también a los parlamentarios que no comprenden bien el asunto, dice tonterías que no son capaces de reconocer como tonterías. Dicen que los Estados Unidos están número uno en el uso de computadoras y tienen patentes de software. Debemos imitarlos. Pero los Estados Unidos eran primero en el año 80 cuando no tenían patentes de software. Evidentemente no es por causa de tener patentes de software, es una tontería. También dicen que si los Estados Unidos tienen patentes de software y la Unión Europea no, es una ventaja para empresas americanas, pero es el contrario. Porque haber patentes de software en los Estados Unidos quiere decir que todo el mundo puede hacer aplicaciones para patentes en los Estados Unidos y atacarnos en nuestras casas. Pero si la Unión Europea no tiene patentes de software, nadie que sea europeo, ni americano, ni de cualquier país, podría atacar a los desarrolladores y usuarios europeos. en su casa. Si los Estados Unidos tiene la guerra entre bandas criminales, ¿para qué imitarlos? No se debe hacer así aquí también. Hay dos analogías que decir para explicar más fácilmente a la gente los asuntos de software libre y de patentes de software. Un programa tiene similitud a las recetas de cocina. Los dos son series de etapas que hacer para un resultado deseado. Y es normal entre los que cocinan compartir copias de recetas. También es normal cambiar una receta. No es obligatorio seguir la receta sin cambios. Es normal también estudiar la receta para saber si usa un ingrediente al cual su amigo tiene alergia, por ejemplo, o que no le gusta. También si ha cambiado una receta y su amigo le pide una copia, puede escribir su versión de la receta y darle una copia. Las mismas libertades que da el software libre. Y no es por casualidad, porque las recetas y los programas son obras útiles que se usan prácticamente, y los usuarios quieren ser libres en sus actividades usando estas herramientas útiles. Imagine el enojo si un día el gobierno dice a todo el mundo, si comparte copias de recetas o cambia una receta, es pirata. El mismo enojo está en la base del movimiento de software libre. No tienen el derecho de prohibir nuestra cooperación. No es ético prohibirlo. Para explicar el otro asunto de patentes de software, otra analogía es útil entre un programa y una sinfonía, porque los dos son a big pile, lots and lots and lots. Un montón de detalles. Un programa es un montón de detalles, una sinfonía también, muchas notas, y también implementa muchas ideas, combina muchas ideas. En su programa de tratamiento de textos puede ver unos cientos funcionalidades. Y cada funcionalidad es por lo menos una idea, quizás varias ideas juntas. También una sinfonía combina muchas ideas musicales, pero no es posible poner una idea directamente en un programa ni en una sinfonía. Es necesario escribir detalles para implementación de la idea junto con otras ideas. Y el gran trabajo que hace la diferencia entre un buen programa y un programa malo, o entre una buena sinfonía y una sinfonía mala, es los detalles, hacer bien todos los detalles. El trabajo es de esta manera parecido. Imagine entonces que en el siglo XVIII los estados de Europa hayan querido promover el progreso en el campo de la música sinfónica con un sistema de patentes de ideas musicales. Cada idea que se puede describir en palabras habría podido ser patentada. Por ejemplo, un grupo de cuatro notas como motivo, o una serie de acordes, y o la estructura de un movimiento, o usar unos instrumentos juntos sin otros por un tiempo, o cualquier idea musical. Imagine ahora que usted es Beethoven en el año 1800 y quiere escribir una sinfonía. Sería más difícil escribir una sinfonía sin recibir juicio que escribir una sinfonía buena. Siendo Beethoven, se quejará muy fuerte, pero los dueños de las patentes contestarán, Beethoven, usted tiene celo porque hemos inventado estas ideas antes de usted, vaya a inventar sus propias ideas. De hecho, Beethoven tenía muchas ideas nuevas y su música, sus piezas fomentaron disputas por causa de las ideas nuevas, pero debía combinar sus ideas nuevas con ideas conocidas para escribir música reconocible. Nadie es tan genio que pueda inventar completamente de nuevo la música y hacer algo bueno. Y es parecido para la computación, para la informática. Para escribir un programa y hacer progreso, es necesario combinar unas ideas nuevas con muchas ideas conocidas. Si eso es prohibido por patentes, el progreso es prohibido. Y hay un estudio económico que muestre cómo un sistema de patentes en un tal campo puede obstacular el progreso. Se dice manera de promover el progreso, pero puede hacer el opuesto. Se encuentra en el sitio www.researchoninnovation. Tres palabras ingleses como uno. .org. Y el papel se llama patent.pdf. Hay también otro estudio empírico que muestre cómo, como resultado de la posibilidad de tener patentes de software en los Estados Unidos, eso no fomentó la inversión en la investigación, sino la conversión de la inversión desde investigación hacia patentar. No fomenta el progreso. Hay un sitio sobre el asunto de patentes de software en Europa que se llama ffii.org. Es el sitio principal sobre el asunto. Puede ir a este sitio para ver cómo ayudar. Necesitamos su ayuda. La ayuda que necesitamos lo más del gobierno no es ayuda positiva, es no prohibir nuestro trabajo. Nuestro sitio del sistema New es www.gnu.org. Aquí tenemos cosas que vender para la Fundación de Software Libre. Comprarlos es manera de dar dinero a la Fundación. También puede hacerse miembro de la Fundación a través de nuestro sitio. Y también tenemos pegatinas que darles la cantidad que quiera. Quiero terminar por presentarles mi otra identidad. A veces me acusan de tener una actitud de más santo. Pienso que no es verdad. No odio a otros solo para tener una actitud menos santo que la mía. Pero es verdad que tengo actitud de santo porque soy santo. Debo tenerla. Soy San Ignacio. De la iglesia de Emacs. Bendigo tu computadora, hijo mío. Emacs comenzó como editor de textos, pero se convirtió en una manera de vida y después en una religión. Ahora tenemos incluso un cisma grande entre dos versiones de Emacs. Y también tenemos santos, no dioses. Para hacerse miembro de la iglesia de Emacs, debe pronunciar la profesión de la fe. Debe decir, no hay otro sistema que GNU, y Linux es uno de sus núcleos. La iglesia de Emacs tiene ventajas comparada a otras iglesias. Por ejemplo, ser santo en nuestra iglesia no exige el celibato. Pero exige vivir una vida pura y ética. Debe hacer exorcismo de los sistemas privativos que poseen todas computadoras bajo su control práctico, instalar un sistema completamente libre, un sistema santo, y únicamente instalar programas libres sobre el sistema libre. Si hace el voto de vivir esta vida y si lo cumple, también es santo y puede tener una aureola si la encuentre, porque no las fabrican más. A veces me preguntan si en la iglesia de Emacs el uso del editor de textos VI es un pecado. Es verdad que VI es el editor del diablo. Pero el uso de una versión libre de VI no es pecado, es penitencia. A veces me preguntan si mi aureola es de verdad un disco duro de computadora. No es disco duro, es mi aureola. Pero era disco duro en una existencia previa. Tengo dos cosas más que decir que había olvidado antes. A veces la gente dice la expresión propiedad intelectual. Es una manera de equivocarse porque combina patentes y derechos de autor como si sean una cosa única. Y es un error tan grave que es imposible comprender ni uno ni otro habiendo cometido este error de base. Y también combina otras cosas más, también diferentes, como siendo ejemplos de un principio que nunca existía. Patentes y derechos de autor no son ejemplos de un principio común. Son dos sistemas de leyes de historia independiente. Y para comprender las leyes y sus temas de política práctica, debe comenzar por separarlas y nunca combinarlas. Siempre distinguirlas. Generalizar de los dos es un error, ya es un error. Diga lo que diga referente a esta combinación, es un error. El error es hablar de propiedad intelectual o cualquier otra expresión para combinar patentes y derechos de autor. Por ejemplo, patentes de software pueden matar el software libre y todo software independiente también. Los derechos de autor no pueden hacerlo porque tienen efectos completamente distintos en el campo de software. Por eso, si alguien dice propiedad intelectual y lo oye, es muy importante corregirlo. Otra cosa, a veces se dicen código abierto o cosas parecidas. Es una manera de hablar del software libre sin plantear los temas éticos, evitando el ético, como únicamente tema práctico. Y pienso que es un error abordar el asunto así, evitando las cuestiones éticas. Pero hay los que quieren hacerlo, que no quieren criticar a nadie. Pienso que es débil, que debemos enfrentarnos a las cuestiones filosóficas, que debemos estar listos para criticar a alguien a veces, que la decisión inicial de no criticar a nadie es un error. Y por eso no apoyo aquel movimiento de código abierto. Nunca describo lo que hago como abierto, porque abierto es más débil que libre. No es cuestión de abertura, es cuestión de su libertad a usted. Bueno, he terminado.
más eficiente es mantener un micrófono en un lugar y que la gente venga hasta donde está el micrófono. No funciona bien. Es mucho mejor mantener el micrófono en un lugar fijo y que la gente que quiera preguntar venga. ¿Puede ser este micrófono? Por ejemplo, por allí.
Sí.
Pero intentar de dar micrófonos a la gente exige mucho tiempo, no es eficiente.
Bé, se sent aquest? Sí? Ja, com hem comentat abans, acabaria o continuaria més ben dit aquesta conferència amb un torn obert d'intervencions per preguntar el que vulgueu a en Richard. El funcionament seria, però, per fer-ho més òptim, segons com proposa en Richard, que qui tingui alguna pregunta a fer que vingui aquí davant, faci la pregunta, es contesta i així estem fent una mica la roda. Per tant, qui tingui alguna intervenció, alguna qüestió a fer, pot venir aquí davant.
Hagan una cola. Por favor, hable fuerte y despacio. No puedo oír tan rápidamente como puedo hablar porque he perdido el oído.
Sorry.
Qué triste. En cualquier idioma no puedo entender rápidamente. Es necesario hablar muy fuerte y claramente. Muchas gracias. ¿Cómo haciendo una charla?
De acuerdo. Dos preguntas para usted, una para el señor...
Más despacio, por favor.
Ok. Dos preguntas para usted.
Más despacio.
¿Ah? Okay.
Habla, está hablando así. Unas preguntas para usted. Y
okay.
Podía entender, pero no más.
Una es en las patentes en general, no solo en el software, sino... Por ejemplo, en campos como física o medicina.
Es diferente porque en campos físicos las patentes solo restringen a unas empresas, no a todo el mundo. Pero las patentes de software restringen a todo usuario de una computadora.
Sí, pero no hay patentes.
Hay otras diferencias también. Por ejemplo, un programa puede fácilmente combinar más ideas que un producto físico. Es porque escribir programas es más fácil que desarrollar productos físicos que funcionen. Con el mismo nivel de inteligencia en los dos campos, nosotros con un trabajo más fácil podemos hacer cosas más grandes.
Pero, por ejemplo, los barcos no tienen patentes. El sistema de flotabilidad no tiene patentes.
¿Qué sistema?
El de flotabilidad, el que hace que los barcos floten.
No comprendo lo que dice. Sí, pero no comprendo. No comprendo de nada.
No vale.
Oigo las palabras, pero no comprendo.
Ok. Pitágoras, something. No, Pitágoras no, sorry. Other one is
what? Sí, es verdad que es viejo, pero supongo que es posible patentarla de todos modos, porque hace unos años, quizás dos años, la Oficina de Patentes de Australia publicó una patente sobre la rueda.
Después la fundación GNU o Free Software.
Es la fundación de software libre.
Fies.
GNU es el sistema operativo.
Sorry. ¿Hace alguna cosa en los periféricos, por ejemplo, que se comuniquen con el ordenador, se hace algo que los periféricos se comuniquen con estándares y no con estándares de fabricante, por ejemplo, los escáneres o estas cosas.
Es importante, no sé hacerlo, pero quizás juntos tendremos bastante poder del mercado para exigirlo. Por eso necesitamos una comunidad más consciente de la meta de la libertad. Tener 20 millones de usuarios que no prestan atención a su libertad es tener poder del mercado y no usarlo.
Otra pregunta más, pero al señor del Dursi. Usted ha hablado de... ¿No?
Pues no.
Escucho.
Hola, Richard. Soy Ricardo. Leí hace unas semanas un ensayo del abogado de la Free Software Foundation, Eben Moglen. El ensayo era Open Your Minds.
¿Qué?
Open
Your Minds.
No lo recuerdo, pero escribe ensayos, sí.
Él hablaba de que el futuro trabajo de la Free Software Foundation será más allá del software y irá también por el ancho de banda. Y que el siguiente...
¿Por el qué?
De
me parece que no. Me parece otro asunto y tener más rapidez. Tener más rapidez de conexión no me interesa mucho.
No iba por allí, sino que liberar el espectro.
Comprendo por qué es útil, pero es otro asunto. Hay problemas de usar software libre en ¿cómo se dice? Devices,
dispositivos
de comunicación inalámbrica. Es difícil porque está construido para hacer todo bajo el control del software. Y el software puede usar otra porción del espectro no seguir las reglas. Y lo usan como excusa de no permitirnos de usar software libre. Y estamos buscando corregir el problema por cambios en los dispositivos del futuro para que el control al nivel hardware será que funciona según las reglas y todo el resto puede ser bajo el control del software que el usuario pueda cambiar. Quizás tiene relación con eso, pero no comprendo bien lo que dice y no recuerdo este ensayo.
Plantea que la idea básica de la Free Software Foundation es compartir información. El principio ético de compartir información.
No exactamente, porque no decimos que no todos los tipos de información. Por ejemplo,
no,
hay
diferencia.
La información práctica, personal, y también no decimos que tienes la obligación de compartir, sino que si quiere hacerlo, debe tener el derecho de cooperar. Si es posible extender la idea desde el software hasta otros tipos de obras de uso práctico, por ejemplo, recetas, enciclopedias, diccionarios, pero ya se hace. Ya hay una enciclopedia libre, el más grande de la historia. Y me dijeron hace unos años que hay un diccionario de castellano libre. No sé.
No sé.
De todos modos, pienso que no es un gran cambio y no es nuestro enfoque.
¿Hay alguna intervención más, alguna pregunta? Sí.
Mi nombre es Roc Parés, gracias por la presentación. Mi pregunta tiene que ver con la sensación de que los ejemplos que utiliza, que tienen que ver con otros aspectos culturales que no son estrictamente del software, como en las composiciones musicales de Beethoven, o las recetas de galletas, o la imagen del ñu que utiliza para identificar su trabajo, hay aspectos de derechos de autor que pueden quedar, en cierto modo, en entredicho o cuestionados para la audiencia que ha estado aquí hoy. Me gustaría si pudiera elaborar un poco la idea de defensa de derecho de autor en contra de propiedad intelectual.
No es mi idea. Y propiedad intelectual no es una... No es un concepto, es una mezcla errónea de varios conceptos y nunca se debe hacer. Derecho de autor es una ley y tiene sentido plantear el asunto de derecho de autor. Pero mi respuesta es diferente según tipos de obras. Hay obras de uso práctico. Y hay otras obras no de uso práctico, por ejemplo, la música, las novelas, no son de uso práctico. El software, los libros de texto, los manuales, enciclopedias, diccionarios, son libros o obras de uso práctico. Una enciclopedia es un libro de uso práctico, una novela es un libro no de uso práctico. Son asuntos diferentes. Y mi idea sobre el derecho de autor es diferente según el uso. Pero lo que digo para ahora hay un... Para todas obras de uso práctico, todos deben ser libres. No hay diferencias importantes entre el software y otras obras de uso práctico. Pero obras de otros usos, no de uso práctico, hace una diferencia, es cosa distinta. Pero ahora es un tema importante la composición de música y el canon. Y quiero decir que la libertad mínima que debe tener para todo tipo de obra es la libertad de distribuir copias idénticas no comercialmente. Solo un estado de policía puede quitarle esta libertad y no es legítimo hacerlo. Merece usted la libertad de compartir copias. Es posible, es quizás legítimo tener un sistema de derecho de autor sobre el uso comercial de la música. Y también de una manera sobre la modificación. Pero la compartición de música a través del Internet debe ser legal. Me han explicado cómo funciona el canon. Y a veces dicen que les parece injusto que comprando discos para copiar programas libres deben pagar algo así llamado para músicos. Eso no me parece injusto. Apoyar un poco más a los músicos sería bueno si el canon de verdad lo hiciera. Pero La verdad es que el canon es manera de apoyar a unas empresas editores y es injusto, completamente injusto por su uso del dinero recogido. El canon se debe reemplazar por un impuesto oficial del Estado que dé todo el dinero a los músicos, a los artistas y compositores, los que participan en producir las grabaciones, y nada para empresas. También, una vez que hay manera de que los que copian la música apoyen la música, no hay excusa más para prohibir la copia. La copia debe ser legal. La compartición a través del Internet debe ser legal. También tengo otra idea. Cuando han impuesto una tal ley en los Estados Unidos hace 10 años, publiqué un artículo proponiendo cómo debe funcionar una tal ley. Digo que la cantidad de... también SGAE hace otra cosa injusta, que es prohibir que sus miembros publiquen, incluso a veces, obras libres. Es injusto. Se debe separar el canon del SGAE. Pero también tengo la otra idea de que la cantidad de dinero dado a cada músico o cada grupo sea determinado por su éxito, pero no de proporción lineal, porque la proporción lineal da demasiado ineficientemente a los pocos estrellas y no bastante al resto. Y si la meta es proporcionar a los músicos la posibilidad de vivir haciendo su música de tiempo completo, de no deber tener otro empleo, podemos ajustar la curva para que el éxito determine la cantidad de dinero, pero al mismo tiempo que dé un poco más dinero a los músicos de un nivel de éxito en lugar de darlo a las estrellas. Así puede apoyar a más músicos haciendo su música.
La última pregunta.
Gracias por la presentación. Yo quería preguntar, en el caso del desarrollo abierto...
No lo hago.
Con licencia GPL.
¿Es asunto de software libre?
Software, sí. Si una empresa contrata a unos desarrolladores para que hagan una modificación sobre un software GPL, ¿el propietario quién es?
El dueño del derecho de autor,
sí.
Según el contrato.
No afecta a la GPL sobre el... Porque usted dice...
No, la GPL no cambia la identidad del dueño de derecho de autor. Es una licencia para el derecho de autor.
Ya.
La GPL dice que la publicación de una versión cambiada debe seguir las mismas reglas. Lo hace usando mi derecho de autor. Si soy el primer autor, uso mi derecho de autor y según la ley, la necesidad de pedir mi autorización para publicar una versión cambiada le doy mi autorización bajo condición de que su versión cambiada sea también libre. Pero eso no cambia la identidad del dueño de derecho de autor para cada línea de código. Si ha escrito cambios, usted es el dueño del derecho de autor, normalmente, pero puede transferir el derecho de autor por contrato. Y si el contrato dice algo, eso pasa.
Gracias. Bien, pues muchas gracias, Richard, por la charla y suerte.